Amigos, para mí es un honor recibir al narrador y dramaturgo argentino Fernando Berrettini. Él desde el año 2000 reside en Concordia, en Entre Ríos, y ha editado, es narrador también, ha editado Astucias que por sutiles se aniquilan a sí mismas, Textos sin destinos, y tiene El Trigal Maduro, editado acá en Uruguay, en ediciones de Trópico Sur, de Jorge Montesino. Fue editado en Uruguay este libro de cuentos. Y ahora ha publicado Una imaginación que no alcanza, que es este libro que tengo aquí, editado hace unos meses, por Trópico Sur Editora, también ahí en Maldonado, por Jorge Montesino, que integran Una imaginación que no alcanza y cuatro textos teatrales más. Son cinco obras teatrales. También me acompaña Luis Massi, un dramaturgo uruguayo, no necesita presentación, dirían en las radios de antes. Se obtuvo el máster de artes en la Universidad de California, Los Ángeles, y es un hombre, tanto Luis como Fernando, son hombres que tienen una larga trayectoria en el teatro. En el caso de Luis, más jugado a lo que es la escritura dramatúrgica, ¿no?, la obra teatral, y solo por mencionar una de las obras, La trampa del lobo, que fue premio Iberoamericano de Teatro, y también ha concluido Sánchez, también hizo Mujeres, tradujo a Hamlet, cuando lo dirigió David Hammond aquí en Montevideo, y a Pericles, Príncipe de Tiro, con la dirección de Héctor Manuel Vidal. Tiene muchas publicaciones porque es un hombre que, aparte, ha teorizado, ha escrito sobre teatro. Bueno, al final de este programa, de esta reunión, acá en el ciclo Todos Somos Raros, vamos a tener, no vamos a tener música, a diferencia de los anteriores encuentros, sino que va a haber un monólogo teatral que va a ser Karina Biasco y que se llama La Elegida. Es un monólogo escrito por Alicia Presa y que conformaba una obra más grande que se llamaba Uroboros, pero este es un monólogo de aproximadamente unos 20-25 minutos. Ya mismo arrancamos. ¿Cómo andás, Luis? ¿Andás bien? Arrancamos con fuerza.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido a casa, Fernando. Estuve leyendo las cinco piezas que tenés acá: La imaginación que no alcanza, Los hombres de Platón, Más allá complicado, Un vodevil y los que mueven la piedra. Lo primero interesante, yo había, o sea, leí estas cosas, me provocó a escribir, después de leerlas, me provocó. Entonces, directamente te escribí unas cosas y las leo ahí o leo algo. Dale. Y después seguimos charlando.
Dale, dale.
Instalado en la playa lúdica del teatro, afincado en el juego de ida y vuelta de la palabra, montado en el diálogo como neosistema de trasfondo filosófico a la griega, Berrettini decide alojarse en la patria del juego, del absurdo, de la revisitación de mecanismos que considera aún vigentes, como los que marcaron a Ionesco, Beckett, el vodevil de entreguerras, o ciertos procedimientos que recuerdan al Brecht de teatro en el teatro. Digamos, eso es lo único que voy a leer, pero a mí me da la idea de que de alguna forma la dramaturgia tuya es como si eligieras un vehículo, ¿no?, un viejo Forte, digamos, para decirlo, y con ese vehículo te pusieras a recorrer el futuro, es decir, la realidad actual, ¿no? Una realidad actual donde entran en juego los elementos de la sociedad, de la familia, de las estructuras, del individuo, del existencialismo, de la existencia en condiciones concretas, que siempre generan un hueco absoluto en el ámbito de la comunicación, que tienen una ida y vuelta de las palabras. Las palabras, a su vez, toman dos sentidos de un lado y del otro. Incluso hay un personaje A que empieza a decir una cosa y la termina diciendo el personaje B, la misma cosa al final, en un círculo estructural dentro del cual adentro hay una expansión de posibilidades. Juego. Como de esto a mí me da, tampoco es muy alegre, a mí me da la sensación que son como dos clowns de los cuales se le ha roto un poco el alma a estos siempre casi dos, y les queda a uno el rojo y a otro el blanco de la nariz, y se las intercambian. Es decir, y ahí, a través de este juego, es que es un juego donde lo predominante es el diálogo, ¿no? O sea, lo predominante es la palabra en forma de diálogo, que eso es es lo que fluye y es lo que es donde está el corazón de la acción. A través de esa palabra es que se construye ese mundo. Ahora, es muy Ionesco, como del otro lado del espejo, ¿viste? Que es como si estuviera haciendo la obra acá y Ionesco se arroma allá y dice, ¿qué estás haciendo, Fernando? ¿Por qué me estás provocando así? O Beckett, que dice, vos, si yo me quería callar, ¿viste? Cada vez que me juntaba con el tipo del Ulises, lo que hacíamos era que no, todo el día permanecíamos callados. ¿Vos me querés hacer hablar? ¿Por qué me provocas? Bueno, en realidad, es un poco así como a forma de introducción, pero cada una de estas, o sea, hay varias que son dos personajes, ¿no? Es decir, medio como diálogos de Platón, entre comillas, para divertirnos, pero que no son. Y después hay una que es justamente la del vodevil, donde toda la regla, digamos, del vodevil se cumple perfectamente en una estructura moderna. Es decir, él hace igual que el Bosco, ¿viste? Que el Bosco se pintaba a sí mismo en los cuadros que él pintaba. Bueno, él en todos lados recuerda la estructura que está usando, ¿no? Dice, bueno, aquí, por si no se dieron cuenta, esta es la estructura y me burlo de ustedes. Es decir, me burlo de mí. Es una guiñada simpática. Pero está bien, porque es una utilización con conciencia del género. Es decir, y con conciencia además de la opción elegida. O sea, el forte lo tenés bien acercado.
No, yo cuando vos sabés que cuando nos vimos ahora con Fernando, no nos conocíamos, lo primero que le dije es, se nota que te divertís mucho escribiendo, porque realmente hay una alegría, hay una diversión y hay un jugar por el borde del ridículo, digamos, que parece que se van a caer. Es decir, todas las cinco obras estas están jugadas al diálogo. O sea, a la usanza de Esperando a Godot, digamos, de un mismo lugar, hay dos personas que están hablando, y un banco, un árbol, aparte me causa gracia las escenografías que él plantea, porque son un árbol pintado, pero que se sepa que es un árbol pintado, ¿no? Y un perrito, o unas palomas que bajen, porque se sepan que son tan pintadas de cartón, ¿no? Y que bajen esas palomas. Estamos ante una cuestión muy, por un lado, minimalista en ese sentido, pero muy divertida con ese absurdo que por un lado parece que no se sabe dónde va, pero tiene su propia lógica, ¿no? O sea, tiene una lógica, una cohesión muy, muy...
Dentro del panorama argentino, que un poco hace una anotación el prologuista, que habla obviamente de esa cosa que habla Dubati, ¿no? De la multiformalidad o la multiforma, de que todas las formas se están dando al unísono en un campo teatral, que están diciendo eso y todos los que estudian con Dubati también dicen lo mismo, ¿no? Pero en realidad es cierto, hay una convivencia de cosas y no es como que uno va a la botica a elegir. A mí me parece que es un fenómeno también que tiene que ver con esta gran botica que es la sociedad de consumo, ¿no? Claro. Donde antes, por ejemplo, teníamos que tomar una línea. Por ejemplo, el señor Brecht se dedicaba todo el tiempo a tratar de ver cómo era el sistema podrido. Y bueno, hubiera hecho una obra como, por ejemplo, la sesión del Parlamento en Brasil, pero para eso ya hizo la ópera de 2 centavos.
Sí, no, la realidad lo superó.
Por eso el título de este libro, digamos, es una imaginación que no alcanza, porque realmente no superan. No.
Fui a la política, favor, sí. No. Eso era una broma lo de Brasil, ¿no? O sea, porque algún amigo me dijo, che, ¿pero qué están haciendo un esperpento en Brasil?
Un detalle que lo dijimos y lo conversamos ayer con Luis Massi en la Máquina de Pensar fue que, por un lado, esto que dije yo, que parece tipo Beckett, ¿no? Que es muy gracioso, pero es muy argentino. O sea, Beckett buscaba una abstracción, tratar de abstraer esos personajes que no se supiera. Aquí hay una abstracción, pero cuando ellos se ponen a hablar, no porteños, son argentinos en el humor y son argentinos también, hay una...
En la cotidianidad.
Hay una obra que está bordeando el tema del reality show, por ejemplo, de Gran Hermano también, digamos, ¿no? O hay otro, uno de los protagonistas que le habla, le presento a mi hermano, digo, juegan mucho, como jugaban no solamente Beckett, con la idea de que los dos personajes en su imaginación empiezan a contar unas historias. historias que,
sí,
que
por ejemplo,
entonces las estamos viendo y es en su imaginación, claro, porque ellos están quietos, a lo sumo se mueven un poco y es muy gracioso, ¿no?
Sí, hay una obra donde hay uno, la de los dos tipos que están sentados en el banco, ¿no?
Sí, o sea, la primera, ¿no?
Hay uno que
dice, una imaginación no con alcance.
No me acuerdo cómo es la frase.
Claro. A mí que me importa.
A mí que me importa. El tipo dice, a mí que me importa. Y el otro le dice, se le vio enérgico, no sé qué. Y empieza un diálogo donde el que dijo, a mí no me importa, tiene una historia atrás. La historia atrás en realidad la construye el otro. Y a mitad de camino, cuando toda esta obra está en la mitad, el que a mí no me importa empieza a contestar la construcción de la obra del otro para terminar diciendo, el otro, a mí no me importa.
¿No? Una imaginación que no alcanza.
Es un juego de relojería, digamos, de trabajo muy bien hecho, con además un lenguaje muy coloquial y no es tampoco algo que esté fuera, dentro del marco ese de la botica porteña de la, claro, oferta teatral, sí. No es algo que esté fuera de una conexión directa con la sociedad. Exacto. No es algo que no revele situaciones concretas de lo laboral, de la compañía, de la falsedad, de los problemas.
Esa obra, bueno, vos decías, bueno, tiene referentes sociales, porque esa obra tiene que ver, y yo siempre, primero que me gusta que los personajes hablen como personas, ¿no? No me interesa, por ejemplo, ver teatro y sentir que estoy escuchando un guión. Digamos, me interesa escuchar a una persona que habla, ¿no? Bueno, los personajes no hablan, sino que dicen, el otro día me decían, se hacen cosas. Bueno, sí, personajes que a través del diálogo hagan cosas. Y en esa primera obra, en esa primera pieza, digamos, se daba en una época en Argentina, cuando fue escrita, donde se vino, digamos, lo que tenemos ahora. Ahora reeditamos lo que ya tuvimos en los 90, que fue el neoliberalismo, donde, bueno, se cerraron, se privatizaron muchas empresas, hubo mucha gente en la calle y la gente ponía un kiosco. Entonces, toda esa referencia tiene que ver con eso, por supuesto que digamos...
No una cancha de padre, no, pero un kiosco,
claro. Recibía una indemnización de las empresas que se privatizaban y ponía un kiosco. Entonces, bueno, un poco esa obra juega con eso, como referente social, digamos. Sí, pero sí. Yo tampoco, no es que hago panfleto, no me interesa tampoco hacer eso.
No, ahí está la ilusión, parte del proyecto es la de un kiosco que se va a poner, en fin, toda esa historia, digamos, siempre son personajes que están a punto, están en la inacción y que se proyectan, ¿no? Quieren proyectarse, no se ponen de acuerdo, obviamente, por eso hay conflicto. En el de Reality Show tienen que mover una piedra. Pero mi pregunta es, una imaginación que no alcanza, que obviamente vos titulaste el libro así, lo pusiste al principio, que es esta obra que estaba mencionando Luis. ¿Cuándo fue escrita? ¿Cómo lo pensaste? Vos venís del palo narrativo también, entonces te apoyás muchísimo, pero muchísimo, exageradamente, en el diálogo, que tiene que resultar bueno, tiene que ser picado, ¿sí, no?
Sí, dicen que los que venimos de la narrativa, por ahí tenemos eso, tenemos más imaginación, pero menos acción y menos preocupación por la cuestión escenográfica, corporal. En cambio, la gente que viene de teatro y escribe dramaturgia, no, de pronto se preocupa más por esas cuestiones, ¿no? Por el cuerpo, etcétera. Y una imaginación que no alcanza, yo titulé el libro así, con la primera obra, porque fue la que tuvo más repercusión. Esta obra ganó, yo vivía en Rosario en ese momento, en Argentina, y fue una obra que ganó un premio, fue seleccionada en el Teatro Cervantes, en Buenos Aires, por la Fundación Somigliana.
Sí, por la Somi.
Claro, y entonces, bueno...
Cosas,
claro, sí, sí, tuvo un jurado muy, muy prestigioso. Yo era la única persona del interior que entré, digamos, en esa selección, y esas obras se representaron después en el Teatro San Martín. Y en Rosario también se representó, y es más, fue escrita en los 90, 91, 92, y desde esa época la están usando en la Escuela de Arte Dramático en Rosario, como material de ejercicio,
de trabajo.
Y yo me enteré ahora, digamos, cuando edité. Bueno, Entonces, bueno, por eso es que... Y si bien está planteada como personajes que visten ropas corrientes, y creo que el absurdo, yo quiero que se dé la situación, no en, no en cómo están vestidos, cuando hicieron una representación en Rosario, lo hicieron con vestidos de clowns.
Sí, claro. Digamos. Claro, lo que pasa es que...
Quita el distanciamiento. Eso quita el distanciamiento, digamos, que propone la obra después, ¿no es cierto?
Claro. A mí, digamos, lo interesante que me parece, sobre todo para un narrador que deriva en dramaturgo, es este es el lugar de la acción, porque sin acción no hay teatro, ¿no? Sin confrontación
claro,
no hay teatro,
sin conflicto, conflicto
no hay teatro. No, claro. Entonces, para que esto pueda dar...
Yo no es que de narrador derivo sino que yo hago... voy y vengo.
No, pero digamos que la imaginación del narrador es decir, tiene te hace pasear por su cabeza y
claro.
Con todos los auxilios de sí mismo. Es decir, en cambio del teatro vos tenés que penetrar en la densidad de los personajes y averiguar lo que hay en el fondo.
Claro.
Lo que te digo es que en el diálogo eso está, la acción está en el diálogo. O sea, obviamente no es narrativa para nada. O sea,
no.
Que es interesante ver lo que yo pensé, según lo que dijo él, que habías remontado la distancia que venía de la narrativa.
No. Fue jugar un poco con los géneros, o sea.
Porque con la palabra. Lo que pasa...
A veces que. Perdóname, ¿no? Hay temas
pero
que.
No, requieren... hablo todo el tiempo.
Pero está bueno porque me facilita el trabajo. Por ejemplo, bueno, acá hay una obra que se llama Un Más Allá Complicado, que habla de el momento que Ratzinger cierra el limbo. O sea, Benedicto en un momento decide, desde la tierra, clausurar el limbo. Entonces yo, cuando leí esa noticia, digo, bueno, esto es un elemento...
¡De bárbaro!
¡Fortísimo! Porque... Claro, imagínate esa intervención en la divinidad.
No sabía que
era cierto. No, es verdad. Es una intervención en la divinidad, es decir, magnífico.
A mí me hizo acordar mucho con lo lejano, por lo lejano, pero en la misma situación, de una obra de la Zaranda, que se llamaba Dios, no sé qué cosa, que era exactamente una situación ahí, en esa zona del limbo, ¿no? En donde no se podían quedar. Porque claro, había algo que no los dejaba quedarse.
Claro, porque el limbo es no...
Claro, tenían que ir o para el infierno o tenían que ir para el... Pero ya no creían en nada, porque como eran andaluces, son por la zona. Pero me hizo acordar mucho.
Bueno, la obra cuenta de una persona, un concordiense. Es la única obra que está situada en Concordia. Un concordiense que fallece y va a parar de pronto al limbo. Y llega al limbo el día que se cierra, ¿no? En el limbo hay un...
Está buenísimo.
Eso no tiene lugar.
Sí, el portero cree el que el otro fue nombrado para quitarle el puesto a él. Entonces tiene una discusión ahí de puestos y de posición, hasta que al final termina el aliado bajándose, uno como forma de espíritu y el otro como fantasma, a la tierra a ver qué hace.
Porque no tienen más lugar la divinidad.
Bueno. No, esa es una constante, ¿no? Que por lo menos viene a cinco obras de que siempre hay, son dos, digamos, gente en una situación con poco poder, los dos están con problemas, los dos deberían ayudarse y no se ayudan, se están compitiendo, empiezan a pelearse así, ¿no? Tratan de garronearse uno al otro y al final, o termina, siendo víctima de la situación o en algún momento tratan de arreglársela. Pero digo, se busca el absurdo, ese absurdo cotidiano también, ¿no? Que se puede dar en la cotidianidad.
Claro, no, bueno, por eso es que en la cotidianidad, por eso, bueno, una imaginación que no alcanza. Yo un poco también escribí esa obra por lo que yo tenía intenciones de ver, digamos, en teatro, ¿no? Decir, bueno, de pronto, ¿qué me gusta ver a mí? Y bueno, a mí me gustaba Becker, por supuesto, tiene una influencia importante. Y bueno, y las situaciones se van dando, yo no soy de planificar, digamos, sino que dejo que los personajes actúen y se hagan
no diseñas la obra,
la estructura no después sí, después bueno veo por ahí o a veces hago supervisar también algunos textos porque siempre es interesante la mirada del otro. Obvio. Digamos personas que por ahí también son estudiosos, son y conocedores, digamos, de la estructura de las obras, y entonces pido a veces pido lecturas y comentarios, y entonces eso hace que a lo mejor a veces varíe la estructura.
Sí. No, digo que yo cuando la leí te lo comenté, digo que se nota la imaginación, pese a que son personajes que son muy estáticos y digamos y siempre están hablando, pero se nota, por lo menos yo lo noté, ese devenir de la imaginación por el rumbo que toma la obra, a veces que es inesperado, ¿no? O sea, que son cosas que surgen inesperadas. Bueno, dijiste que escribís el teatro que a vos te gusta ver. ¿Qué teatro le gusta ver a Luis Massi?
Ajá. Bueno, casi me gusta nada. Mucho Martala, me gusta Kasdorf, me gusta Heiner Müller. O sea, esos son los alemanes. Después me gusta La Zaranda, esto que es divertidísimo, los españoles. Me gusta algo francés, pero no mucho, porque a los franceses les gusta mucho hablar en francés. Entonces hablan todo el día y todo. Se para el actor. Se para el actor y llega el punto, se coloca y ahí viene, sabés que viene la pièce bien faite. Pero bueno.
La pregunta era bien, ¿qué te gusta ver en el teatro, digamos, ¿no?
Porque a mí me gusta el teatro absolutamente en toda su dimensión y siempre espero que me sorprenda algo nuevo. Eso no me pasa siempre, pero he visto muchísimo teatro y además tengo el problema de que por mi vida, que soy un poco más grande, dicen en Argentina, ¿no? Que vos, me tocó encontrarme 12 años antes con las cosas. Entonces, por ejemplo, en el 75, cuando yo me fui para Venezuela, me conecté directamente con la gente, con mucha cosa, ¿no? Pero en el 78 entré en el departamento de prensa del festival más grande que se había hecho en la historia ahí. Que eran 48 compañías internacionales, todos los monstruos, ¿viste? Tadeusz Kantor, Mira Trailovic, Helen Ellen Stewart, Tom O'Horgan, yo qué sé, ¿viste? Peter Schumann, Peter Brook, ni sigo nombrando porque fue en como un banquete de la última vanguardia del siglo XX. Entonces eso fue absolutamente determinante para mí, porque yo en ese momento no escribía teatro, escribía poesía y obviamente hacía periodismo, ensayo, crítica, pero no me había atrevido jamás al teatro, le tenía un gran respeto y no sabía por dónde entrarle exactamente, porque en Uruguay no había escuela de formación de teatro, de autores, como sí la había en Argentina en ese mismo momento, pero acá no había. Entonces, claro... lo que a mí se me generó a partir de eso fue una exigencia muy grande hacia mi propia producción dramática cuando empecé a trabajar, y también como ejercía la crítica, también eso me moduló también el nivel de esta cosa. Y una cosa que me parece que es interesante cuando vos haces esta cosa del absurdo y Beckett y trabajas en el vodevil o te vas a un lugar específico del desarrollo genérico del teatro, es interesante porque, por ejemplo, hoy hay una cosa que se está hablando que es el teatro postdramático, ¿no? El teatro postdramático es un teatro donde no hay que representar porque se interpreta que el texto escrito es una especie de tiranía del autor que obliga a que los actores sean simples peleles trabajando en ese servicio, etcétera, etcétera. Ahora, claro, cada lugar tiene su cosa. Este es un alemán que piensan así esta cosa y después piensan otro, algunos se copian acá. Y bueno, y siguen las líneas filosóficas más o menos del día. Pero a mí me parece una cosa que es importantísima y que se da en vos y que también y que se da en mí como dramaturgia, que es el respeto absoluto de toda la tradición teatral. Es decir, no para imitarla o no para hacer un imitatio de esa tradición, sino justamente como parte de la propia historia que somos. Y esa parte de la propia historia que somos, esa pertenencia a la especie, a la raza, a nosotros, a lo que sea, obviamente se encuentra en una bisagra que es la inflexión de este momento, donde sí tenés que crear, y tenés que crear arriba de eso.
Sí, bueno, en este momento...
Y eso es muy difícil, porque en este momento todo eso se te condena un poco.
En este momento, digo, creo que acá voy a opinar desde la narrativa, la ficción. ¿Cuál es el problema, digamos, que tiene la narrativa, la ficción? Es que la realidad es más ficticia que la ficción, ¿no? Eso lo dijo Ballard en el año 73, increíblemente, le dijo que el problema de la ficción va a ser que va a tener que crear la realidad, porque la realidad se está convirtiendo en una ficción muy poderosa. Aquí hay un personaje radial, por ejemplo, que hablando de Argentina dice, en Argentina la realidad sobreactúa. Y tiene razón. Pero ahora, venimos de hoy le dieron el premio Nobel a Bob Dylan. Entonces, es un cantautor que ganó el premio Nobel de literatura. Y, sí, pero yo me... Sí, no, pero yo me encontré con, por casualidad, por estas cosas de Twitter, yo tengo todos sus libros. Tengo el libro, pero él sacó una novela, creo también, ¿no? Yo tengo el libro de las letras de Bob Dylan. Pero me llegó por Twitter una, para algunos son poemas, para otros son canciones. Yo digo que es un songwriter y que escribir canciones es un género diferente al de la poesía, que no quiere decir que sea menor, ¿no? Enrique Strassula, la última vez que lo entrevisté, pero varias veces, siempre hacía esta acotación, que para él Zita Rosa era un gran escritor de canciones, pero no lo ponía a la misma altura de poeta, ¿no? Es algo que te impresiona, porque en general uno dice, son poetas. Cierto, son poetas. Todo es poesía. La narrativa tiene poesía también, tiene fragmentos. Pero bueno, eso sería una discusión larga. Yo lo que quería decir es que me encontré hoy, es que un novelista español escribió y publicó un libro en el 2014, ¿no? Y leí una página del libro donde dice Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura, se genera un problema, una polémica entre los límites de la literatura que va a durar varias semanas y empieza a decir, y esto empezó cuando la academia quiso ponerse simpática, no sé qué, y abrir, y dice, y los que lo van a votar o les van a gustar son los que no tienen un libro ni leen un libro por semana. Pero escribe eso en una página en ficción, publicada en el 2014. Pensándolo, digo, quizás no fue una predicción, sino que vio ahí, leyó algo, digo, porque estaba...
De repente
estaba...
el rey de Suecia andaba... De repente el rey de Suecia leyó la misma página. No,
estaba premonitorio. Estaba postulado, bueno, pero, otros años.
Lo que quiero decir es que la realidad parece más fuerte que la ficción.
Claro, y sí, claro. Lo que
es como cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama, viste, que recién había llegado al gobierno, todavía no había hecho ninguna paz.
O a Santos.
O sea, todavía no había hecho nada. Después hizo la guerra, pero claro. Para ver si puede llegar a hacer la paz. Es decir, a cumplir con la profecía que le dieron. No, pero eso que él habla es interesante, el tema de la virtualización o ficcionalización de la realidad, es decir, que tiene que ver mucho también con todo el tema de la comunicación de los medios, claro. De toda esta cosa que está surgiendo, ¿no? Y la construcción de los medios como estructura de poder. Mira, yo tengo un amigo venezolano que es muy simpático, como todos los venezolanos, que dice, mira chico, aquella cosa de Hamlet, eso es un invento. Es un invento de lo romántico del siglo XIX, ¿vale? Y digo, ¿pero cómo es de lo romántico? Está loco la cabeza, eso se publicó en el 1600 y pico. No, dice, eso es lo romántico, que si Hamlet se mata, que si Hamlet no se mata, que si tengo dudas, que si voy a hacer, que si voy para aquí, que si voy para allá. Mira, estamos en el siglo XXI, Hamlet ha muerto, Macbeth es el hombre. Porque claro, lo que le interesa ahora es el poder, ¿no? Poder. El poder inunda los medios, ¿viste? El poder es una cosa que inunda la comunicación. Y entonces la funcionaliza y funcionaliza la razón. Entonces la razón está acorraladísima por ahí, como uno de estos, el cresta roja o el cresta azul, uno de esos adentro de los huevos, eso que pusiste vos. Es una obra lindísima.
Sí, una de las obras
es. Los que nacen de dos huevos, claro. De dinosaurios, uno tiene, son iguales, nada más que uno tiene cresta roja y otro cresta azul, y son como los clowns que hacen la. El jueves hay un cazador que no sabe qué hacer con él.
No, pero aparte, es una obra de teatro, digamos, que yo la vi por lo menos adánica, en el sentido de que los dos nacen de un huevo, de cada uno de un huevo distinto, y no tienen pasado, no saben qué son, digamos, ¿no? Entonces tienen que mirar hacia adelante y ir inventando. Claro, dice, capaz que somos hermanos, capaz que no, capaz que somos amigos.
Cuando aparece la palabra gallinero, dice, ¿por qué gallinero?
Claro, capaz que somos palomas.
Capaz que somos palomas.
No, yo lo que... ¿Hasta
saber el huevo de qué era?
Yo lo que quería decir, Luis y Fernando, es que esto ya fue dicho en el siglo XX, digamos, ¿no? De que en teatro ya no se, es difícil representar la realidad, que en realidad tiene que haber otro trabajo, pero digamos que la ficcionalización de la realidad lleva ese trabajo, digamos, teatral, por desafíos muy 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 fuertes, ¿no? Por alguna razón vos tirás solo para el lado del absurdo, digamos, ¿no? Aunque estos diálogos pueden ser realistas, de los que uno encuentra en el ómnibus, porque en el ómnibus se encuentra muchos.
¿Puedo decir algo? Porque a mí lo que me parece, y acá hay un fenómeno que yo analicé hace tiempo, ¿no? Que era el problema de en la globalización, la teatralización de la realidad, o la teatralización. Esta teatralización, ¿qué lleva? Primero, a que al teatro lo saquean, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, un funcionario público importante usa, ¿qué? Un vestuario determinado. Tiene un discurso, un guión que le escriben, debe tener una presencia determinada, hablar con determinado lenguaje, hacer, es decir, todo va entrando en los rituales del teatro.
De una representación.
Es decir, ahora, esto tema de la ritualización del teatro empieza todo a derivar. Incluso ahora, lo que antes era real dentro del teatro, no el realismo, sino hablaba de una cosa que ponía una significación y que permitía comprender un momento concreto de la vida y de la angustia y de las preguntas de esas personas, ahora no, porque ya se vuelve prosodramático, porque eso, la angustia está en otros lados, claro. La solución está en otros lados, y la solución es mucho más simple, es inmediata, ¿no? Te vas a Miami, te vas a no sé dónde, a Cancún, parece que está interesante, y entonces, claro, es todo un tema. Entonces, esta teatralización saqueó al teatro. Ahora, el teatro, a su vez, saqueado por esta cosa, no puede reaccionar desde mi punto de vista, no puede reaccionar simplemente asumiendo ese vacío, esa vacuidad, esa cosa, esa nada, y decir, no, vinieron los chorros y me afanaron todo. No, la onda es completamente diferente. Ahora, el teatro, ¿cómo se regenera a sí mismo? Porque siempre se vuelve a regenerar, porque las preguntas básicas sobre las cuales trabaja son las preguntas básicas de toda la humanidad, es decir, de las 29 o 30 preguntas que dicen que existen desde el principio del hombre. Entonces, a mí me parece que este es el momento interesante, bisagra para el teatro, de aportar ese tipo de cosas, o de luchar internamente en la cabeza de uno y en el enfrentamiento de las cosas, por aportarle otra corporeidad diferente, que tal vez dé líneas nuevas hacia el propio desarrollo, ¿no? Es decir, y si no, ver cómo hacemos con la ensalada antigua para el buen carnaval.
Claro. Sí, a mí no es una preocupación eso, porque ya te digo, yo creo que esto es una...
Para mí sí.
Esto, claro, porque vos trabajás, yo no vengo del teatro, ni estoy en el teatro, no soy actor, ni director, ni, entonces para mí esto es simplemente una parte, como claro. Dicen, bueno, el guión, el texto es una pieza, digamos, es una pieza de una cosa más compleja. Que bueno, que tiene esas preocupaciones que tenés vos que yo no tengo.
Qué bárbaro. No. A mí pero me encanta que no tengas esa preocupación.
Se completa, digo, el texto se completa.
Vamos a poner un tercer huevo en la obra.
Sí, 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 sí. Pero por algo, por algo vos pusiste también en la tapa, digo, supongo yo, digo, que lo pusiste, el mito de Sísifo, ¿no? Claro. O sea, está el mito de Sísifo que representaría también todos estos textos, ¿no? El tema de ese trabajo, ¿no? Para llegar a hacer algo que inmediatamente hay que volver a construir el día de mañana, reconstruir una y otra vez, ¿no? Ese a veces esfuerzo incesante.
Bueno, es el absurdo de la existencia, ¿no es cierto? O sea, de que permanentemente estamos llevando una carga que vamos a tener que seguir llevando para algún día desaparecer, ¿no? Y es lo que tratamos de completar en el interregno, digamos, entre que aparecemos y desaparecemos. Uh-huh. Como decía, creo que Shakespeare decía, bueno, que venimos a la vida a representar un papel, lo hacemos más o menos como podemos y nos retiramos. Uh-huh. Y ahí termina. Y porque ese es el...
Estamos llenos de optimismo.
El absurdo que... Bueno, pero es el absurdo que pensamos.
Claro, claro.
Por eso, por eso le ponemos un poco de, qué sé yo, de humor para sobrellevarlo.
No, pero muy bien.
Bueno, yo antes que nada quería agradecerles a ustedes que... para mí es un honor... compartir, digamos, con ustedes por la trayectoria que tienen, también por el espacio, porque sé que estuvo Eve Ward
el mes pasado
y me parece un honor, digamos, estar sentado donde de alguna manera estuvo ella, es un honorísimo, digamos, me excede totalmente porque admiro a EBU y creo que es una de las grandes y las narradoras argentinas. Y bueno, también por estar en Uruguay, donde soy felibertiano, también tengo una admiración muy profunda por toda la obra de Felisberto Hernández, que me parece que es lo más notable, digamos, de Uruguay, ¿no? Narrativa. Uh-huh.
Yo quería leer un fragmento de la obra, pero quizás es un fragmentito, pero bueno, y no sé por qué lo señalé. Son dos hombres que tienen que precisamente mover una piedra, ¿no? Para una especie de reality show, en un teatro, ¿no? Es en un teatro, tienen que mover una piedra de una pared a la otra y no se ponen de acuerdo porque uno es abogado y el otro es botellero, requechador. Entonces uno tiene fuerza bruta y el otro supuestamente inteligencia. Requechero, digamos, también, digamos, que va juntando botellas y esto. Entonces, en un momento uno de ellos pregunta, hable señor de la Casa Rosa, dice, me decía que habían visto una película, ¿no? Para la preselección de esta competencia, en este concurso. Claro, sí, luego la interpretamos. ¿Y de qué era? Y era de unos pueblos originarios del norte de América, de cómo esos pueblos convivían con sus mitos. Después nos leyeron un cuento chino. El otro se toma asiento, cruza las piernas, apoya los codos y dice, ¡qué interesante! Y el otro dice, oiga, no se burle, es un cuento oriental y es mejor que lo escuche. Pone tono solemne, camina y dice, se cuenta que entre sus muchas virtudes, Chuan Tzu tenía la de ser un diestro, de ser diestro en el dibujo. Un rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuan Tzu respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo aún no había empezado. Necesito otros 5 años más, le dijo Chuan Tzu al rey, y el rey se los concedió. Transcurridos los 10 años, Chuan Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. ¿Qué le parece? El otro dice, que el chino era un buen dibujante, pero un poco lerdo. Es todo lo que se le ocurre, el cuento no le habla de otra cosa, y sí, que hay reyes que tienen paciencia. Bueno, sigue, ¿no? Pero a mí me causó mucha gracia que lo quería... lo de Chuan Tzu, ¿no? Me causó gracia. Y tiene que ver con esto que estamos hablando una y otra vez, ¿no? De esta piedra que da vuelta. No sé, si quieren, damos por concluida la charla.
Sí, cómo no.
Para terminar, bueno, entonces vamos a hacer una pregunta nomás para terminar, porque no nos faltan unos minutos. No respondieron, porque hay una cuestión de la ficcionalización de la realidad, pero hay una cuestión de las redes sociales en las cuales todos constantemente estamos teatralizando, todos nos estamos representando un personaje. Incluso está lo del nickname, lo de un personaje real. Ahí también se da una teatralización. ¿Cómo se contrapesa eso en el teatro, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo se puede...? Ahora en este momento en Uruguay, por ejemplo, se está dando una obra de Eugene O'Neill, que es el clásico más importante, y es una obra realista, Largo viaje del día hacia la noche, por ejemplo, excelente, dirigida por Jorge de Nevi, y yo la veía, son 2 horas y media de teatro, y digo, qué fuerte, qué sólido, ¿no? Pero a la vez me parecía como que qué difícil escribir algo así ahora, en el siglo XXI, ¿no?
Bueno, ahora se va a estrenar una obra en El Galpón, que la dirige Graciela Escuder. Es una de un bielorruso joven que consiste en la relación entre una madre y un hijo, pero como la madre quiere saber lo que el hijo hace en las redes sociales, crea un perfil y se hace pasar por una nena, y entonces tenemos dos realidades, la realidad de la madre y el nene, y la realidad de otro nene y otra nena, y la cosa se complica bastante. Para mí el problema de las redes sociales en general termina bastardizando en la discusión, o sea, bajando la ficcionalización a otras cosas, porque salen a veces, por ejemplo, a veces los gente que insulta, elementos, o sea, digamos como que hay todo un nivel de filtración hacia más minimalista, ¿no? menos profundo, más hacia la superficie.
Aquí hubo una obra, perdón que te interrumpa, que se llamó La Realidad, que está escrita por una dramaturga uruguaya que vive en España, ahora no me acuerdo el nombre, que era precisamente era un monólogo, pero donde con Fabi Charlo, donde ella hablaba, eran dos hermanas gemelas,
la hermana fuera, sí.
Y la hermana vivía en la India, era una hermana, digamos, de la New Age, y que había se había liberado, y la otra vivía en un barrio de Montevideo con la madre, oscura, como si fuera una casa quinta de estas de Felisberto, y entonces se tenía que bancar todo eso, y ella hablaba mirando la computadora, ¿no? O sea, la primera mitad hablaba ella desde Montevideo, ¿no? O sea, desde la realidad, increpándola, y la segunda mitad hablaba la otra, o sea, la misma, desde la y interactuaban con una pantalla, ¿no? Donde estaba la misma actriz conversando, ¿no?
Y yo lo que creo es que, hace poco leí un ensayo, creo que estamos en presencia de la sociedad como espectáculo, que las redes sociales permiten a nosotros seres anónimos, de pronto, tener cierta notoriedad, los 15 minutos de fama, etcétera. Y a mí me da la sensación de que el teatro tendría que lograr incorporar, digamos, eso y también hacer una...
Sí, lo ha hecho, ¿eh?
Ah, claro.
La hiperrealidad, los temas de...
Pero no solo te digo en la temática, sino también en la forma, en la tecnología.
No, está incorporando la tecnología. Actores ahora están con una nueva problemática, que es la de aprender a no actuar en vivo, sino actuar en lo virtual.
Claro.
Para trabajar virtual y vivo al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Si tienen que salir de una a otra, etcétera.
Claro, yo creo que hay mucho campo por ahí.
Está cambiando, claro.
Bueno, amigos, gracias por estar acá. Gracias, Fernando Bellottini. Gracias, Luis Massi. La idea ahora, gracias por estar con nosotros, a todos los que nos acompañan. Y ahora la idea es ver el monólogo de La Elegida, de Karina Biasco, interpretado por Karina Biasco, de Alicia Presa, y que vamos a ver ahora, ni bien diga el director.
Bueno, gracias a ti.